Hola, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 12 de Estas no son historias de éxito. Y hoy estoy con una persona que la primera vez que lo vi parado en un escenario. Yo estaba en primera fila. No, no es un cantante, antes de que se emocionen, no es un cantante, pero sí es toda una estrella. Y dio una conferencia sobre ventas que yo decía, ay, una conferencia sobre ventas. Como que te imaginas la típica conferencia de, sí, todos podemos vender y sí, todos brinquen. Y me imaginaba algo diferente. Y a la hora que lo veo salir, todo formal, pero con una camisa súper psicodélica que te llamaba la atención, cañón, eran, no sé si su conferencia fue 9:30, 10 de la mañana, una cosa así, pero despertó mi cerebro y me puso en modo alerta de, a ver, esta persona tiene algo que decir. Es más, en su conferencia nos puso a hacer un ejercicio y nos puso a llenar un papelito. Ese papelito sigue en mi cartera hasta el día de hoy. Aquí está. Ya sé que ustedes no lo ven porque me están escuchando, pero la persona con la que estoy hablando está viendo el papelito para que veas el impacto que tiene, señor, usted. Y cuando este proyecto empezó, dije, tiene que estar. Yo no sé cómo lo voy a hacer, yo no sé cómo lo voy a convencer. Si tengo que disfrazarme igual que él y ponerme una camisa psicodélica, lo haré, pero tiene que estar conmigo y esa persona es Chava Rax. Chava, ¿cómo estás?
Giovanna, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo cómo nos estén escuchando. Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Gracias por todo el preámbulo. Me da gusto que hayas disfrutado de esa conferencia. La verdad es que yo siempre he dicho que cuando compartes un mensaje, por lo menos con que impactes a una persona, ya hiciste tu labor. Entonces, pues muchas gracias por ese preámbulo, qué bueno que te gustó y pues qué bueno que estoy aquí compartiendo los micrófonos contigo.
Sí, para la gente que no lo conoce, porque ya hay mucha gente que sí lo ubica, Chava es un experto en ventas, pero además es emprendedor, pero además es conferencista, pero además es maratonista y sale y corre 20 mil kilómetros al día, cosa que yo, imposible. Yo no correría ni por mi vida, yo no puedo. Cuando veo a alguien que lo hace, en realidad es algo sumamente admirable. Pero bueno, ¿cómo comienza esta parte de Chava Racks? ¿En qué momento dices, a ver, yo me puedo parar en un escenario, puedo dar conferencias y aparte puedo emprender? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo empieza esa planeación de vida?
Pues mira, empieza desde muy pequeño. Yo era el niño que vendía su lonche en la escuela durante el recreo, porque mi mamá no me daba dinero, me daba mi sándwich y mis papitas desde la casa, pero yo quería comprar cosas en la tiendita. Y pues, ¿qué hacía? Vendía mi lonche, lo que yo traía de la casa, y con ese dinero ya iba a comprar la tiendita todo el mugrero que vendían ahí, ¿no?
Claro.
En aquel entonces vendían puro mugrero, ahorita yo sé que muchas tienditas venden con puras cosas bien saludables, pero pues yo creo que empezó desde muy chiquito en tener la idea y la iniciativa de hacer lo que yo quería, conseguir lo que yo quería de la manera pues, más eficiente y creativa. Ya posteriormente tengo que confesar que después de era dealer de tareas ya en la secundaria, empecé a vender ahí tareas de mecanografía cuando nos enseñaron a escribir en máquina de escribir. Y pues como ahí no pueden detectar de quién era la letra, porque pues, la máquina de escribir es igual en todas las máquinas,
Claro.
pues la gente que, digamos, que tenía dinero y que tenía bastante flojera, pues yo les hacía sus tareas ahí. Y así sucesivamente, pues así me hacía de algún dinerito. Pero cuando ya empezó el emprendimiento, digamos que formal, fue ya en la prepa. A mí me encanta la música y pertenecía al equipo de la prepa que controlaba el equipo de sonido para las asambleas, para los eventos y todo ese rollo. Y poníamos música y pues ahí es donde me convierto. Es en el DJ de la prepa. Yo ya venía practicando desde la secundaria a ser DJ, tenía mi banda, tenía mi guitarra eléctrica, me encanta la música, pero digamos que la guitarra y la banda que teníamos, éramos muy buenos, sin embargo, pues no era monetizable, todavía no era buen negocio.
Claro.
Y ya en la prepa me dice una chava en uno de los recreos cuando yo estaba poniendo la música, oye, ¿puedes poner la música en mi fiesta? Es este próximo viernes. Yo, sí, ¿cuánto me cobras? Y yo, pues, sin verlo venir, dije, no, ¿sabes qué? Te cobro 300 pesos. No sé por qué dije eso, pero yo, sí, y aparte estaba bien guapa la chava, entonces me puse nervioso.
Ah, no,
Y
antes le
dije,
cobraste, igual le pues nada, lo que tú quieras, o sea, no sé, antes no le
no,
pediste un donativo o algo por el estilo.
¿sabes qué? 300 pesos. Yo no tenía ni bocinas ni nada, tenía mi computadora, tenía mi aparato para poder mezclar música. Y llego con mi papá y le platico, me dice, oye, pues entonces tienes que conseguir una bocina, ya te comprometiste con el servicio, hay que conseguirla. Pues esa bocina me la rentaron en 500 pesos, pues y haciendo las matemáticas, pues le terminé perdiendo 200 pesos, o sea, terminé poniendo en mi bolsa. Y le gustó mucho el servicio, y luego otra chava ya me pidió que pusiera la música. Obviamente, ya la matemática ya me daba después de ese, no éxito monetario, pero éxito en cuestión de prestigio.
Claro.
Ya la gente me empezó a reconocer como el DJ de la prepa y me empezó a solicitar los servicios. ¿Qué hice? Ahí fue cuando emprendí mi primer proyecto y ahí me atreví a poder pedir dinero prestado para poder invertirlo en cierto equipo, en comprar un par de bocinas, cableado y todo eso, y dar este servicio. Claro, conforme lo que iba ganando, pues iba pagando ese financiamiento o ese préstamo que había obtenido, ¿no?
Sí, claro.
Ahí aprendí que era un interés. Yo no entendía por qué tenía que regresar más dinero del que me habían prestado. Y ahí me enseñaron que, porque oye, estás haciendo dinero con otro dinero de alguien más. Si alguien más, por darte ese dinero, pues tiene que tener un beneficio, ¿no?
Claro.
Que a la hora de la hora, aunque pagues más, como quiera te iba a dar el negocio. Digo, siempre y cuando hubiera venta.
Siempre y cuando fuera negocio, por supuesto. Pero bueno, estás hablando de prepa. O sea, tenías 18
años. Ajá. Okay. Fue en el último año de prepa. Y ahí les voy a platicar algo que hice como cualquier chavito que empezó a ganar dinero, que no sabe qué hacer con el dinero porque no nos educan cuando tenemos dinero. Empecé a ganar más o menos unos 2,000 pesos a la semana de alguna que otra gente que me contrataba. Al mes, pole, chavito de prepa, de familia no pudiente, de no chiflado, pues ya traía como mis 5,000, 6,000 pesitos en la bolsa.
Claro.
Al mes. Oye, un huerco chamaco de prepa con ese dinero, pues es millonario, se siente como...
Es un dineral,
como,
claro.
Vida, ¿no? El problema es que no supe qué hacer con ese dinero y empecé a malgastarlo. Sí, lo reinvertía porque yo compraba mis propios juguetes de DJ, compraba más equipo, empecé a comprar otra luz y todo. Pero sí, en ese entonces yo tenía una novia y pues la trataba como reina, como todas se merecen. Sin embargo, pues todo ese dinero se me iba en ella y luego caí en otro ámbito no muy bueno, muy chavo, en la ludopatía, en la adicción del juego de azar, o sea, se los casinos. Uh-huh. Y pues se me iba una lana, ¿no? Entonces sí malgasté el dinero durante un año. No me administraba bien y ese fue uno de mis primeros aprendizajes cuando me topé con pared. No administrar bien el dinero cuando estuve ganando dinero. Y a veces el proyecto que traes es muy bueno, tu servicio es de súper buena calidad, es rentable, pero no estamos registrando bien cuánto entra y cuánto sale. Y cuánto dinero entra y cómo debe de salir. No solamente registrarlo, claro, sino a qué debe estar invertido. Entonces, ahí tuve un aprendizaje enorme. Yo creo que me tardé como 3 años de entender bien qué era una administración. Y fueron 3 años de novatía de los 18 a los 21 en que supe qué es hacer dinero, cómo administrarlo, cómo reinvertirlo, cómo hacer una marca y cómo dar un servicio. Pero siempre tuve el lema de convierte tus hobbies en negocio. Me encantaba, o sea, yo estaba en la fiesta.
Claro.
Yo estaba tocando, conocía gente, estaba saliendo y aparte me pagaban. Entonces,
y tú marcabas el ambiente, tú ponías el ambiente de la fiesta. Podías usar el mood que tú quisieras musical.
Entonces, en ese momento yo estaba como, oye, me están pagando por algo que me gusta, algo que no me está distrayendo mis estudios porque ese era en fin de semana. Y la verdad es que sigo saliendo y teniendo mi vida social. Entonces era como, pues ganar por muchos ámbitos y muchas áreas de mi vida.
Claro.
Claro, todo mundo, y esto quiero como compartirlo, todo mundo te comparte la parte padre del emprendimiento. La parte magnífica de que, oye, emprender es lo mejor, emprender, o sea, y tú tienes una idea y tú tienes las ganas, órale. Pero está el lado oscuro, y digo el lado oscuro como que el lado feo, es parte de, pero el lado que nadie te platica.
Uh-huh.
Pues nadie, en ese entonces, nadie platicaba o nadie veía las friegas que era cargar el equipo, desvelarte, prepararlo una noche antes, estar durante la semana, preparar tus playlists de la música que ibas a estar reproduciendo. Bajar la música, que en ese entonces, pues, se tenía que bajar la música, sí, de manera pirata, sí lo tengo que compensar. ¿Para qué digo que no? Sí.
Pero todos bueno, usamos manera... eso, todos. Todos en su momento fuimos felices con ese tipo de herramientas.
La gente que nos está escuchando, más o menos, que está en sus 28, 35 años, 40, pasó por Napster, LimeWire, Ares y Torrents y todos los...
Todo. Donde bajabas música, películas, series, bajabas lo que quisieras. Así como te quitaban los... Bueno, no te los quitaban, pero... Tú, digamos que compartías tus archivos para que otros lo bajaran y pues ellos te compartían los suyos y era, pues también era un ganar-ganar entre todos. Eso funcionó mucho tiempo.
Entonces, viendo, o sea, todo lo que hay una preparación entre semana y luego cargar el equipo, la desvelada, luego si se te descompone algo, llevarlo a reparar, toda esa parte la gente no lo ve. La claro. gente nada más decía, qué padre, este cuate nada más viene a tocar, le pagan por eso, se divierte y ya. Oye, pero hay un trabajo previo, hay un trabajo detrás de bambalinas que nadie ve. Uh-huh. Que nadie le gusta, que es sudar, mancharte la camiseta, mancharte las manos y poder estar, como pues, burdamente se dice, la talacha, ¿no?
Claro, o, oye, un día de, pues oye, hoy no me siento bien, hoy me duele la cabeza, hoy no ando en el mood. Porque si eres un DJ en una fiesta, tú eres el que tiene que traer toda la actitud del mundo. Y supongo que hay días que ni siquiera lo trae. O sea, que dices, híjole, no sé, ando cansado, o me fui a correr, o me fui a jugar, y no traigo el mood, pero tienes un compromiso y tienes que trabajar.
Exacto. Entonces, ahí aprendí muchas cosas del, como decía, el lado oscuro o tras bambalinas de lo que hay en el emprendimiento, cómo administrarme, cómo dar un servicio, cómo poder estar con los clientes. Un reto que obtuve es las primeras bodas que empecé a tocar. Oye, pues voy a ir a un chavito de 20 años y pues la gente que se estaba casando es, ¿cómo voy a confiar el día más importante y más soñado de mi vida, sobre todo a las novias? A este huerco de 20 años, que no sé ni quién es, sí me lo recomendaron, pero pues ya lo veo y pues sí, me veía mocoso en ese entonces y estaba todo ñango y demás, pero pues daba buen servicio. Ya cuando me veía mi desenvolvimiento de cómo ofrecía mis servicios y mi compromiso, mi formalidad de tener un contrato impreso, una cotización, etcétera, ya generaba confianza. Pero el prejuicio siempre lo vas a tener. ¿Por claro. qué? Porque estaba generando apenas marca. Y aquí quiero platicarles de cómo generar marca no es solamente generar marca de tu empresa o de tu proyecto. Tú estás ligado con la marca, tú vas de cajón, tu imagen, tu cara, tu nombre, o como te digan, tu apodo, va ligado con tu marca, algún distintivo. Y un aprendizaje que tuve es, cuando la gente te reconoce y dice tu nombre relacionado con algo físico, de que, ¡ay, fulanito, el cabezón! ¡Ay, fulanito, el pelón! ¡Ay, fulanito, el gordito! Ahí no estás haciendo mucho. Quiere decir que te estás dejando tener un prejuicio por la gente, claro. por lo que proyectas, por lo que estás denotando ante tu propia imagen. Pero si estás haciendo la talacha y estás emprendiendo y te estás moviendo y estás activo, te van a decir, ¡ah, Panchito, el de los tacos! Ah, Pedrito, el que vende llantas. Ah, Giovanna, la que hace TikTok. Entonces,
claro.
El que hace
claro,
los tutoriales claro. de TikTok. Entonces, si tú te estás moviendo y estás haciendo algo proactivo y te empieza a relacionar la gente tu nombre con tu actividad, ahí es cuando empieza a mezclarse todo la licuadora del emprendimiento y se le llama el personal branding o la marca personal. Entonces, sí es bien importante que tu marca vaya relacionado con tu persona y tu persona vaya relacionado con tu marca. Porque si algo entendí es que cualquier proyecto, cualquier empresa, es como el hijo del emprendedor. Claro. Y se parece. Y se parecen tus actitudes. Si eres organizado, tu empresa normalmente va a ser organizada. Si eres muy creativo y raya las paredes, pues toda tu gente que esté en tu proyecto, toda tu manera de ser va a ser muy creativo. Entonces, si la cabeza y la personalidad del emprendedor se ve reflejada en su hijo laboral, que es su proyecto, su emprendimiento. Eso sí es lo que quería compartir sobre esto. Y poco a poco, pues fui haciendo los hobbies negocio. Yo siempre dije, no voy a estar haciendo algo que no me guste, que no me divierta, solamente por dinero. El dinero es una consecuencia, me queda súper claro, pero lo que te va a hacer llevar sobre la crisis y sobre el lado oscuro que platicábamos, es que en verdad te esté gustando el resultado final de lo que estés haciendo.
Totalmente, porque pasa mucho que todos tenemos, digamos que visualmente, el resultado final de dónde queremos estar, de a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer, incluso de cuánto quieres ganar, porque al final negocio es negocio. Si no deja dinero, no es negocio. Tiene que dejar dinero. O sea, correcto. Todos, te dediques a lo que te dediques, eventualmente tienes que estar generando un dinero. Pero muchos, y tienes toda la razón del mundo, no vemos como esa curva, porque siempre hay una curva, entre el aprendizaje, entre el posicionamiento, entre la reinversión, entre mil factores que van influyendo entre el lugar en el que inicias y el lugar al que tú quieres llegar. Y si no tienes esa pasión o decir, bueno, es que al menos lo estoy disfrutando, es por eso que mucho emprendedor se nos pierde en esa curva. Porque estaban haciendo algo y alguna vez me tocó conocer a alguien de, le digo, ¿y a qué te dedicas? Ah, pues yo vendo collares para mascota. Y yo, ah, qué padre, ¿qué perro tienes? No, yo no tengo perro. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo vendes collares para mascota y no tienes perro? Ah, es que es el negocio que está de moda y por eso vendo accesorios para mascota, aunque a mí ni me gustan. Y dije, güey, todo eso que me estás diciendo se traduce y se va a notar. Eventualmente la gente se va a dar cuenta que no tienes pasión por el tema. Y aunque sea algo de moda, no va a ser tu negocio para siempre. No, ¿cómo? ¿Me estás deseando el mal? Y dije, no, te estoy deseando el mal. O sea, y que te vaya súper bien y ojalá yo me equivoque. Pero cuando no hay pasión, cuando es un tema que ni te interesa, pues por eso lo vendes así como que, pues vendo collares para mascota. O sea, te da igual. Yo digo, oye, de perdido, miénteme. Dime, sí, tengo un perro increíble que está en mi casa y entonces como quiero que se vea genial. O sea, ¿qué onda? Y digo, ¿por qué se pierde esa parte de decir, no, me voy por lo que está de moda en vez de irme por lo que en verdad me apasiona?
Aquí hay algo bien importante y muchos emprendedores que ya tienen cierto, un par de años, tres años, quieren ser empresarios. Claro. El empresario no le mete corazón al proyecto. Siempre tiene que haber un corazón en el proyecto y un cerebro. El corazón le va a meter el feeling, el verdad es un usuario, es alguien que compraría su propio producto, su propio servicio. Sin embargo, si no hay un feeling, tener una marca genuina no se va a sentir y la gente que te compre lo va a percibir. Entonces, el emprendedor que le quiere tirar al empresario, hay etapas. Cualquier empresario fue emprendedor en algún momento. Cuando te conviertes en empresario, encuentras a un corazón que esté en un proyecto y le inviertes dinero. Tú ves la rentabilidad como empresario, pero el emprendedor no solamente va a ver la rentabilidad, va a ver que en verdad sea su pasión y su autorrealización como emprendedor. Entonces, yo ahorita estoy en una etapa en donde en verdad tengo corazón y mucho cariño, como si fueran mis hijos, a cada proyecto, porque tiene que ver con algún área de mi vida o con algún gusto. Y algunos proyectos que tuve que no fueron exitosos, sí le metí corazón. En su momento, por X o Y razón, no continuamos, pero era algo que a mí me atraía. Uh-huh. Quiero platicarles un proyecto que tuve que duró muy poquito. Yo me puse en San Pedro de Pinta en algún momento con licuados y jugos. A mí me encantan los licuados y jugos. Por dos razones. Una, porque soy súper flojo para hacerme desayunar. Poco tiempo, la mañana. Y porque tengo que desayunar algo ligero, nutritivo, rápido de preparar y sobre todo que sea rico. Entonces, con eso que me gusta todo lo de la corrida, pues un buen licuado te lo tomas, te esperas unos minutos y ya te puedes ir a correr o lo tomas después. Entonces empecé un negocio de jugos y licuados, nos pusimos en San Pedro de Pinta como parte de probar cuál era los sabores, si se estaba vendiendo o no, hacer una prueba piloto. Y nos iba bien, no puedo decir que mal, bien en el ámbito de la prueba piloto, pero ahí aprendí que es un socio. Tenía un amigo que estaba. Mi amigo no le apasionaba los jugos, era bueno operativamente, entonces sí era un socio estratégico. Sin embargo, nuestras mentes y objetivos iban de manera distinta. Ahora no estoy diciendo que sea una mala persona, pero en sí tener socios es como un matrimonio, es como bueno, se empieza un noviazgo y luego un matrimonio. Vas a estar con esa persona y probablemente lo vas a estar viendo diario, vas a estar viviendo con él probablemente más que tu propia pareja.
Claro.
¿Por qué? Porque en tu día a día, tus 8 horas laborales, bueno, 8 horas entre comillas, porque a veces son más, son 12 horas diarias a los inicios del proyecto, pues vas a estar viendo a tu socio. Y van a haber desacuerdos, y van a haber acuerdos, van a haber momentos felices, tristes, depresión, muchos retos, muchos éxitos, pero sí lo vas a estar viendo. Tu socio tiene que ser alguien que tenga el mismo objetivo, pero no la misma mentalidad. ¿Por qué no digo de la misma mentalidad? Porque tienen que ser complementos. Uh-huh. Tienen que tener cosas en común, pero a la vez cosas complementarias. Claro. No quiere decir que sean opuestas. Y eso
te va a llevar decías, tienes que tener un corazón y un cerebro. No puedes tener dos cerebros ni dos corazones. Tienes que tener uno y otro. Por eso es que se complementan.
Exacto. Entonces, ahí aprendí mucho. Digo, ya no continuamos con ese proyecto, pero perdí mucho el miedo de estar ofreciendo como cualquier persona de esas que dan de probar en los supermercados. Gusta probar. Y neta, te pones las pilas y valoras lo que es el rechazo.
¡Claro! Porque
más del 50%, puedo decir que el 90% te va a rechazar.
¿Sí?
Pero con que el 10% te compre, ya lo hiciste. Ahí fue un súper gran ejercicio que aprendí en cuestión de las ventas, de que vas a ser rechazado la mayor parte de los intentos.
Por supuesto. Digo, no coincidimos en su momento. Yo también estoy todavía en San Pedro de Pinta. Ahorita por temas de contingencia no estamos. Yo llevo ahí 3 años. Y para quien nos escucha semana a semana, es el mismo mercadito rodante en el que estuve con Jess Montenegro, que es con la que grabé el episodio número 9. Ella hace también collares para mascota, pero ella sí tiene 2 mascotas y ella lo diseñó y es todo un tema. Y pasa eso, y tienes mucha razón. En San Pedro de Pinta, como que la gente también tiene que andar en el mood. San Pedro de Pinta es un mercadito rodante en el que la gente va a caminar, va a convivir con la familia, va a disfrutar de diferentes actividades, y dentro de esas actividades hay un mercadito de emprendedores, que estamos ahí todos los domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde más o menos, y luego nos corren y ya váyanse porque abrimos circulación, porque nosotros estamos en medio de la calle vendiendo. Y es esa parte, o sea, yo todavía 3 años después, es el seguir explicándole a la gente qué haces, a qué te dedicas, cuánto te tardas. Que digo, yo vendo placas para mascotas. Y hay mucha gente que me dice, ah, ¿vendes placas? Sí. ¿Y la haces aquí? Sí. ¿Y me la entregas ahorita? Sí. Ahorita se la entrego. ¿Cuánto tardas? 2 minutos en lo que me dicta los datos queda. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Ah, bueno, ahorita vengo. Chín, o sea, me acabo de aventar toda la explicación de la vida y te avientas la misma explicación 800 veces. En mi caso no era algo de pruébelo. En el tuyo, pues obviamente vendiendo licuados, jugos, la gente lo tiene que probar para decir, échame uno, ¿no?
Claro, y esto lo emprendí en la universidad. Pero fíjate, caso curioso. A mí me encanta leer. Yo creo que me como los libros en un 2x3. Me encanta leer de ventas, de negocios, de superación personal. Y como esta lectura yo la traía desde prepa, porque de alguna otra manera esta inclinación me la inculcó mi papá. Pues yo leía y en universidad yo estudié ingeniería. La verdad es que la ingeniería me generó, puedo agradecer que la ingeniería me generó una estructura mental para poder ingeniármelas, teniendo ciertas variables o ciertos factores y poder yo procesar. Mi proceso mental me lo dejó la ingeniería. Sin embargo, la ingeniería no me gustaba como tal. También me gustaban los negocios, comercializar, vender. Todavía seguía con el negocio de los DJs. Ya me empecé a especializar más en la parte de bodas. Entonces yo leía libros de ventas, libros de emprendimiento, y así me lo quitaba. Y en ingeniería me iba bien. Acá era de 85-90 para mantener la beca. Pero lo demás yo me la pasaba leyendo y la gente me decía, oye, es que no pones atención y como quieras sacas 85-90, ¿qué onda? ¿Por qué te lo traes tú y tus libros de negocios, tú y tus libros de hacerte rico y no sé cuánto más? Como leía tanto, y para mí ya los conceptos ya los tenía súper arraigados en la cabeza, cuando me empiezan a invitar a dar mi testimonio de emprendedor, que nada más tenía lo de los DJs en ese entonces, decían que, oye, no, muy bien. Paréntesis, de chiquito me gustaba la oratoria. Entonces, pues ya traía como que...
Se nota, evidentemente.
Gracias. Me gustaba la oratoria y lo traía esto. Pues cuando platicaba mi testimonio y todos estos vivencias combinados con lo que había leído, combinado con una habilidad o pasión también por hablar en público, pues a la gente le empezó a gustar. Empecé a tomar cursos, ya casi graduándome de la universidad o después de estar graduado, empecé a tomar cursos y diplomados de ventas, negociaciones, emprendimiento y demás, ¿no? Tanto en organizaciones como particulares como en otras universidades. Y yo soy de los que apunta, leo y hago mis mapas conceptuales y mis ideas y hago rayonarío y demás.
Claro.
Y me empieza a llamar la atención. Entonces, dije, ¿sabes qué? Me voy a certificar de todos los cursos que he tomado, no sé, de 10, me voy a certificar en estos 2, en estas herramientas me encantaron. Son súper aplicables y me encantaría poder compartir ese conocimiento. Hubo una etapa en donde yo fui a un curso a Europa, regreso.
Okay.
Me ganó la beca de instructor porque me dijeron, oye, nos encantó tu proyecto y todo, queremos que seas coordinador e instructor. Órale, tienes que capacitarte, tienes que hacer esto y pues te pagamos todo el viaje allá en Europa, fue en Italia. Y yo dije, pues encantado, ¿no?
Claro.
Esa fue mi primera experiencia. Entonces dije, oye, ¿sabes qué? Si alguien de fuera, porque era Estados Unidos esta organización, pero ejercían en varios países, si alguien de fuera vio esto en mí, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Y empecé a hacer el experimento en donde dije, ¿sabes qué? Voy a platicar de ventas. Y eso es lo que me apasiona, vender. De toda la parte del emprendimiento, a mí me encanta vender. ¿Por qué? Porque vender, conoces gente nueva,
claro.
Tiene nuevos retos, obviamente está la negociación. Es conocer a alguien, porque en verdad vender es conocer la necesidad o el problema de alguien más. Y, pues sí, llegas a ir a lugares bien padres, de repente te toca una que otra comidita bien padre, sin embargo, siempre está el lado bueno y el lado retador. El lado retador es que tienes que llegar a ciertos números para que sea rentable tu proyecto, ¿no? Oye, no has vendido nada y te empiezas a frustrar.
Claro, empiezas a parte de frustración, pero que tienes que controlar con ese entrenamiento que tienes para que no te canses de recibir tanto no.
Exacto.
Luches cada conversación por tener el sí.
Pero fíjate, otra parte también es que, pues es súper volátil. Los ingresos de un vendedor no son, no tienen una estabilidad. Sí, y no. Tienes que también tener esa tolerancia a la inestabilidad económica, porque como pueden haber días o meses que te fue súper bien, puede haber una rachita que te fue mal.
Claro.
Y te tienes que echar porras tú mismo, porque dices, no, es una ratita, no pasa nada, no me agüito, voy para adelante el siguiente mes o la siguiente semana, o voy a prospectar más para vender. Uh-huh. Bueno, continuando con la historia rápida, en un futuro empiezo, yo mis fiestas de cumpleaños ponía mis DJs, mis luces, mis pistas de baile, y lo hacía como una exhibición, de que, ah, pues vean todo lo que tengo para que me contraten en un futuro, ¿no? Y me recomiendo. Y en una fiesta de cumpleaños mía, me dice un compañero, amigo mío de la universidad, oye, yo quiero hacer un negocio contigo. Ya, excelente. Le dije, oye, pero ya hice un negocio con otro amigo y no resultó muy bien porque el de los jugos, ahí terminamos un poquito disgustados por diferencias de ideas. Yo le dije, oye, yo ya viví una ruptura laboral.
Sí, pues al final es una ruptura y duele y claro.
No, no. No nos llegamos a casar porque no llegamos a ser socios formalmente. Yo le llamo, el noviazgo es la idea, ¿no? Ay, ¿cómo claro. Socios a todo dar? Pero más lo dices en palabra. Claro, ya claro. Un matrimonio civil laboral es cuando tienes un acta constitutiva y ante la ley consta que tú eres socio con alguien más o con más gente.
Claro.
En la parte laboral sí se permite la poligamia. O sea, que sean varios, sí. Que sean varios socios, ¿eh?
No me sí, lo tomen sí, sí, sí. Y puedes tener varios negocios y tal, claro. Sí, ahí sí se permite. Y hasta es bien visto.
Sí, y tienes varios socios en diferentes lados y tienes varios hijos regados por todos lados, negocios. En claro. La parte laboral es válido. Ojo, no pierden el enfoque, eso sí les puedo decir. Pero bueno, hablando laboralmente, ya en su vida personal es su rollo, pero no venimos a hablar de la vida personal.
Claro, claro.
Entonces, hablo con este amigo, me dice, quiero hacer un negocio. Y le dije, va, pero vamos a hacer los business dates, o sea, las citas de negocios. Invítame a comer, vamos a platicar, cuáles son tus ideas, qué te gusta, le dije. Porque si algo tengo de lema es, si no me apasiona, no le entro al negocio. Claro. Me tiene que apasionar para poder generar un proyecto. Órale, perfecto. Y empezamos a hacer varias ideas. Acordando un poquito la historia, es que dijimos, vamos a poner los hobbies de cada quien. Desde lo más absurdo hasta lo más filosófico que te pueda gustar, ¿no? Tus actividades del día a día, qué buscas, qué anhelas, qué quieres aprender, qué practicas, qué habilidades tienes, etc. Entonces se nos ocurrió otras ideas. La primera, como éramos ingenieros, y la mayoría de los ingenieros no sabíamos cómo ligar, conquistar, dijimos, vamos a hacer seminarios de cómo ligar. Muchos ingenieros no tienen ni la interacción con las mujeres, ni tienen la habilidad de poder tener el verbo. Oye, ingenieros, no de muy buena vista o de muy buen ver, y sin verbo, pues tienen todos los factores en contra. Vamos a hacerles cómo generar confianza y todo. Oye, empezamos a decir, seminarios de cómo ligar para ingenieros. Y luego empezamos a decir, oye, no hay videos motivacionales para el ejercicio, porque dentro de la lista de hobbies nos gustaba mucho el ejercicio y actividades en el exterior. Uh-huh. Vamos a hacer videos motivacionales, porque ya estamos hartos de Arnold Schwarzenegger motivándonos de los videos de los 90s.
Claro.
Y en inglés no vemos como que motivación deportiva en español. Órale, pero pues que sean como extremos y todo. Y estaba el boom de las GoPros en ese entonces. Y luego a mí se me ocurrió, dentro de, ya sale la tercera idea, que hay unos aparatos que le ponen la GoPro y vuelan. Entonces, para estar con ganas, igual le quitamos la chamba a este Juan Pablo Climaco, este reportero del aire.
Claro, ya puedes volar tú, claro.
Ya podemos volar nosotros sin necesidad de un helicóptero más barato, se ven las tomas bonitas, de muy buena calidad y pues las vendemos. Órale, oye, pero también podemos hacer cosas de ingeniería, que era mi compañero de ingeniería. Yo sí, va, pues vamos a ver dónde hay la rentabilidad y sobre todo que no perdamos la diversión. Si no nos divierte, nos vamos a aburrir y nos vamos a desesperar. Entonces iniciamos el negocio que se llama Airheads, que son drones. Yo le dije que había unos aparatos de drones, investigamos y pues bueno, la historia está un poquito larga de nuestro primer vuelo, cómo se nos iba a ir el drone en el primer vuelo, vamos a perder ahí una lana, literal, se nos iba a ir volando el dinero.
No,
hay un video del primer vuelo donde casi se iba a ir el drone, no, está, es una aventura, luego se los podría mostrar. Pero bueno, con este emprendimiento, pues sí dimos un boom, rompimos un poquito paradigma, esto fue en el 2014. Todavía los drones los veían y pensaban que era un ovni. Pero hicimos el Festival de Globo, empezamos a hacer tomas para los Tigres, luego para los Rayados, y empezamos a hacer para ciertos conciertos. pues nos movimos bastante, nos divertíamos tanto, sí era una friega, te puedo decir que sí era una friega, los eventos masivos, estar trabajando ahí no es cualquier cosa. Sin embargo, nos divertíamos y conocíamos un chorro de gente, muy buenas experiencias, llegamos a viajar para maquilar tomas para películas, etcétera, etcétera. Entonces, fue muy padre ese emprendimiento. Como yo ya me venía certificando durante todo este emprendimiento en las herramientas de ventas, pues la gente me decía, oye, hablas muy bien y como que haces mucho énfasis en las ventas y en las ventas y en las ventas y en las ventas. Me certifico y ahora sí puedo dar unos cursos de cierta herramienta. Pero pues estaba limitado. O sea, tenía que hacer lo que me decían en el manual, como que es una franquicia. Y dije, ¿sabes qué? O sea, no, me siento atado. Me siento como no libre. Quiero meterle de mi cosecha, de mis ideas. Siento claro. Que no soy yo. Sí me identifico, pero no soy yo tal cual. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propio curso. Les dije, bueno, gracias. Sí les aprendí muchísimo. Y sí les fui redituable. Entonces empiezo a hacer mi marca personal. La verdad, mi verdadero nombre es Salvador Ramírez Cantú. Pero Chava Ramírez suena como el acordeonista del grupo norteño que toca en el Parapara, en un bar de música norteña. Dije, Chava Ramírez suena demasiado, demasiado norteño. Y decido, primero irme por el Chava, porque el Salvador, no sé, no crean que me confundieran con mi papá o con alguien más.
Con el Salvador del mundo, con el que nos va a salvar de toda esta vida.
Y aparte porque en inglés también está bien difícil de decir, o sea, Salvador y no sé qué, o sea, sí, ya lo había vivido, pues Chava. Y luego el Rax viene de mi curso. Literal es mi curso, es R-A, que es Ramírez, C de Cantú, S de Salvador, y la C y la S, como suenan como X, pues le puse X, estaba Rax. Dije, ah, suena así como muy, muy novedoso.
Vamos y a está atractivo y está cortito y es como muy fácil de pronunciar y la gente se le queda, bueno, a mí se me quedó súper clavado el nombre.
Y eso lo venía manejando desde secundaria, cuando tenía Messenger, mi nickname era Chava Rax, pero lo ponía con C y S, pero luego por branding lo cambié a X, porque como que la X suena más padre de multiplicación, no sé. Y ya empiezo como Chava Rax y dije, pero oye, ¿qué estoy haciendo con las ventas? Y dije, pues innovador en ventas. ¿Cómo utilizar el WhatsApp para vender? ¿Cómo hacer correos un poquito más atractivos? O sea, innovar no solamente en tecnología, sino hacer las cosas diferentes. Y así fue como empecé a platicar. La gente le fue gustando, me fue haciendo de la marca personal. El Instagram lo tenía súper olvidado. Uh-huh. No tenía, si le descargan ahí mi Instagram, a mero abajo es de que tenía 4 fotos y con mis amigos en una alberca y en un viaje y X.
O sea, le dabas más uso personal y ya lo fuiste convirtiendo a tu marca.
Pues uso eran 4 fotos, o sea, ni siquiera lo usaba. Entonces lo reactivé, le empecé a hacer marca, me encanta el color azul. Toda la vida he tenido playeras, esa sí soy muy yo, he tenido camisas muy folclóricas. Ahorita ando disfrazado de mi uniforme de los drones, pero mi día a día, mi fin de semana es utilizar flores en mis camisas. Me encantan las flores y las camisas, ¿por qué? No sé, a mi novia le chocan, pero pues bueno, así me conoció y así me aceptó.
Pues sí, so sorry, así ya te conoció, ya bailó, ya.
Bueno, tengo mi estilo, que no sea ni muy buchón, pero tampoco que se vea muy folclórico. Ahí tengo mi estilo, tú ya las has visto, Joan. Pero bueno, el punto es que, o sea, es mi marca personal. Es más, hasta mis amigos me piden mis camisas para Halloween de repente cuando se quieren disfrazar de Guns N' Roses y cosas de eso. Pero el punto es que es mi estilo y empecé a darle mi estilo a mis conferencias, a cómo me vestía, porque dije, en sí el curso, aunque está enriquecedor en cuestión de la parte técnica de ventas, pues el pelado que se está parando enfrente tiene que tener alguna presencia. Si no tiene esa presencia, pues no vale. Me empecé a meter a cursos de locución, me metí a clases de teatro, para poder ejemplificar un poquito mi gesticulación y mi lenguaje corporal. Me metí, pues ya traía la parte técnica, entonces me metí en la parte del qué necesita en cuestión de entretenimiento hasta cierto punto, pero cuando digo entretenimiento no es a ver el payaso que se para enfrente, sino el que tenga un desarrollo escénico y sobre todo la voz, la dicción, el lenguaje no corporal, todo ese rollo, ¿no?
Claro.
Y así fue como me fui metiendo a la parte de conferencista, la parte de dar talleres. Me encanta. Ya traía el feeling de la oratoria cuando estaba desde primaria, uh-huh, secundaria, prepa. Y entonces dije, pues vamos a darle. Por esto es igual, vuelvo a insistir a mucha gente, experiencias bien padre. Y me encanta apoyar a emprendedores. Y claro, vendedores de las empresas también, que te dicen, oye, gracias, no sé qué, me está yendo mejor, ya apliqué esto, ya vendí. Con que alguna cosa que alguna persona aprenda de los cursos o de la conferencia y lo aplique y le genere un beneficio, ya sea monetario o personal, ya estoy yo, ya hice mi granito de arena en el mundo, ¿no? Ya aporté.
En mí lo lograste. Digo, a mí me impactaste mucho, tanto en el ejercicio que nos pusiste con ese papelito, que ahí luego se los contaré en algún día que no tenga nada que contar, les contaré eso. No me acuerdo hace cuánto fue tu conferencia, tampoco te voy a mentir, no me acuerdo hace cuánto fue. Yo creo que hace un año, año y medio, por ahí, más o menos.
Sí.
Y hay dos frases tuyas que a mí se me quedaron muy grabadas. Una es que el vendedor tiene que ser un entrevistador experto.
Uh-huh.
O sea, que para poder vender primero tienes que escuchar, porque todos tenemos como esa urgencia de llegar a ofrecer, de yo tengo esto, yo hago esto, yo por inercia te vas a esa parte de venta. Y tú nos decías que hay que empezar al revés, hay que empezar primero con qué es lo que necesita esa persona para sobre eso ir guiando tu venta. Y otra cosa que dijiste que también se me quedó muy grabada es que una venta es, al final, es una transferencia de emociones. No se trata de vender productos. Se trata de ver cómo a ti te emociona algo y contagiar esa emoción a alguien para que también esté así como que, ay, sí, qué padre, entonces déjame te lo compro, pero no por el producto, sino por sentirme como te sientes tú.
Y ahorita, complementando justamente eso que dices, utilizo mucho una frase de Maya Angelou. Búsquenla, es una señora que neta impactó la vida de mucha gente, escribió unos libros súper interesantes. Y Maya Angelou decía, la gente va a olvidar lo que dices. La gente va a olvidar todo, cualquier explicación. Pero la gente nunca va a olvidar cómo los hiciste sentir. Entonces, si tú hiciste algo y lo emocionaste y en verdad lo confortaste con tu producto o servicio a través de eso como excusa, la gente te va a comprar a ti. Uh-huh. Y por consecuencia, luego ya va a comprar tu producto. Primero, véndete tú.
Claro.
Y luego lo vas a vender con tu profesionalismo, con tu expertise en el producto, con tu esencia, con tu imagen. Y dices, oye, esta persona sabe lo que hace, me está dando confianza, me puede ayudar. Órale, entonces sí le voy a hacer caso de lo que me estoy ofreciendo, porque de manera genuina se ve que me quiere ayudar. ¿Y cómo me va a ayudar? Solucionando mi problema o cubriendo mi necesidad con el producto, con el servicio que esa persona me está ofreciendo. Y ya, y las ventas se van a dar naturalitas, sin forzarlas. Y el proceso, créeme que lo vas a disfrutar más. Y aunque no hayas vendido, te van a quedar con muy buena imagen de ti. Tal vez no te compre esa persona, pero va a hablar bien de ti a alguien más, a un tercero, y ese tercero te puede llegar a comprar.
Claro, por supuesto, esa persona te puede recomendar sin darse cuenta de que, ay, fíjate que una vez platiqué con alguien así y así que se dedica a tal. A mí me ha pasado que alguien no me compra, pero le platicó a su hija de la vecina, del primo de no sé quién, y resulta que el primo le interesaba y me buscó. Y es que esos caminos son bien extraños. Yo creo que perdemos mucho tiempo enfocándonos en tengo que vender ahorita a esta persona, no importa lo que tenga que hacer. En vez de estarte preocupando, como dices tú, oye, tu presencia, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué se está grabando de ti? ¿Con qué se está quedando? ¿Lo estás escuchando o no? O sea, hay muchísimas cosas detrás de una venta.
Escúchalo, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo le puedo satisfacer su necesidad? Y el ejemplo más fácil de para que se quede el concepto es, un doctor, ¿te sientes mal? No te receta la medicina de manera inmediata. Te pregunta cómo te sientes, de qué padeces, qué tanto te duele, dónde te duele, desde cuándo, si tienes alguna herencia familiar a ese padecimiento. Te hacen toda una entrevista y dice, tú lo que necesitas es esta medicina. Lo mismo pasa con las ventas. Y tengo la frase que dice, así como los doctores a sus pacientes, los vendedores a sus clientes. Preocúpate por ellos porque les quieres tener algo que les vaya a servir. ¿Y cómo puedes saber que les vaya a servir? Pregúntales por su problema, procésalo, escúchalo, porque la gente quiere ser escuchada. Y luego, quiere ser atendida.
Wow, no, Chava, me encantaría estar platicando contigo 80 horas más. Yo creo que podríamos grabar otros 80 episodios más sin ningún problema. La plática está buenísima. Quiero hacer como una recapitulación de lo que me enseñaste a mí el día de hoy.
Adelante.
Primera, administra tu dinero. Estés ganando o no estés ganando, porque siempre llega esa época en la que a lo mejor no ganas tanto, la época en la que ganas mucho, administra tu dinero. Decide qué parte de ese dinero realmente es una utilidad y qué parte la tienes que reinvertir, porque en todo negocio tiene que haber una reinversión. No porque ya te fue bien, o sea, no porque ya vendí una playera, pues entonces si la compré en 100 y la vendí en 200 ya gané 100. No, porque tienes que volver a comprar otra playera y a lo mejor ahora ya no compras una, compras dos, etc, etc, etc. Tercera, no le tengas miedo a ofrecer tu producto sin verte como esas personas que están en los centros comerciales de, hola, usted cuenta con su tarjeta de crédito. O sea, sin caer en eso, creo que sí debes de perderle ese miedo y no quedarte con el, híjole, a lo mejor yo tenía la solución a algo que estaba escuchando y no lo ofrecí por ese temor al, híjole, y si me dice que no. Y otra es, explota tus habilidades, porque en tu caso, tú dijiste, a ver, me va bien de DJ, la gente me reconoce, compro más equipo. Oye, se me está dando bien esto de las ventas, ya lo entendí, me falta fortalecer mi presencia en un escenario, me pongo a estudiar. O sea, fuiste detectando cada habilidad que tú tienes y la fuiste explotando a través de más aprendizaje para prepararte y hacerlo bien. No solamente hacerlo porque sabes. ¿Me explico? Porque luego hay gente que dice, es que ay, yo sé manejar muy bien Excel. Pues sí, pero eso no significa que lo puedas explicar. Porque una cosa es que tú lo sepas y tú lo hagas, y otra cosa es que puedas transmitir ese conocimiento. En tu caso lo transmites perfectamente. Es por eso que un año después, un año y medio después, aquí estoy, yo decía, tiene que estar Chava conmigo. No sé cómo lo voy a hacer, pero tiene que estar Chava conmigo. Porque a mí me impactaste. A mí sí me dejaste como ese mensaje, a pesar de que era muy temprano en la mañana, y la gente sabe que yo no soy una persona de día. Yo soy súper
nocturna.
Y en sábado, claro, fue así como que... Pero tú lograste despertarme, lograste clavarme dos frases mentales. Me impactó mucho tu presencia en el escenario. Eres esa persona que yo digo, un día quiero ser como él. Probablemente sin la camisa psicodélica, pero sí quiero ser como
ya
él.
Ya me estoy chiviando.
No, te lo digo de verdad, no te lo digo porque me estés escuchando. Honestamente, gracias. Es alguien que admiro mucho, que respeto mucho, que en su momento cuando pediste porras te las echamos vía telefónica para tu maratón y tal. Ahí hemos estado persiguiendo tu carrera. Soy fan de lo que haces. Soy fan de todos tus proyectos. Ya quiero tener mis calcetines de soquete algún día. Los quiero tener. Tampoco sé cómo le voy a hacer, pero los quiero. Y de verdad te admiro mucho. Creo que eres una persona que tiene mucho que aportar y me da gusto que lo estés haciendo, que no solamente te quedes tú con todo en la mente, sino que lo estés compartiendo con más personas y que estés haciendo más vendedores que no solo vendan un producto, sino que sí vendan emociones.
Muchas gracias, Giovanni. Y quiero cerrar esperando luego hacer un siguiente capítulo para la continuación, porque hay muchas cosas que contar. Quiero cerrar mi lema, el lema que tengo súper tatuado en el corazón y en la mente, que cómo me rijo día a día. Yo busco oportunidades para generar experiencias y adquirir aprendizajes.
Excelente, me encanta, me encanta, me encanta. Chava, de verdad, muchas gracias. Me queda una última pregunta, que se la pregunto
adelante
a todos. Ajá. Y es, Chava, ¿qué es el éxito para ti?
Yo creo que el éxito es poder hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, en donde tú quieras, con quien quieras. Tener esa libertad de vida para poder en verdad vivirla bajo tu propio régimen, bajo tus propias reglas, siempre y cuando haya el respeto para todos los demás. Si tú estás haciendo algo por satisfacer a alguien más, si tú estás haciendo a alguien algo solamente por ganar cierta cantidad de dinero, si tu tiempo ya es dueño de alguien más, yo creo que todavía no llegas al éxito. Habrá gente que el éxito lo dice de manera monetaria, habrá gente que dice el éxito es formar una familia, ya la formé y soy exitoso. Habrá gente que dice tener muchas empresas, generar ciertos empleos. Para mí, en lo personal, es poder tener esa libertad de vida.
Wow, me encantó. Tú muy bien. De verdad, muchísimas gracias por haber estado este ratito platicando conmigo. Gracias por darme un ratito de tu tiempo, que yo sé que siempre andas súper ocupado haciendo mil cosas. De verdad, se agradece muchísimo. Para quien no lo conozca, por favor, métase a sus redes sociales. Van a entender perfecto la parte de las camisas, la primera foto que vean. La verdad es que Chava es una persona increíble. Espero que pueda haber más conversaciones como esta, no solo grabadas, sino también por fuera de esa grabación. Siento que hay mucho que aprender de ti y me encantaría que podamos compartir en más proyectos después. Voy a dejar todas las redes sociales de Chava aquí en la descripción del episodio y no sé si te quieras despedir con algo.
Pues quiero decirme que sigan por favor su pasión. No le tengan miedo. De que se van a topar con pared, se van a topar con pared. Entonces, si lo están postergando, simplemente es tarde o temprano vas a tener que fracasar. Tarde o temprano te vas a tropezar, pero aquí el que vale más es que se pueda levantar. Y aunque siendo tan trillada esta filosofía, la verdad sucede. Y investiguen, el emprendimiento no todo es color de rosa, también tiene un color negro, pero ese color negro de ti depende convertirlo en rosa.
¡Ay, me encantó! ¡Qué padre! Esa frase me gustó, ¿eh? De no todo es color de rosa, me gustó. Tú muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos una semana más en Estas No Son Historias de Éxito. Saben que yo soy Giovanna González de Revolución Panda y me encuentran en todas las redes sociales como Revolución Panda. A Chava pronto lo vamos a meter a TikTok también para que nos dé tips de venta. Ya veremos, a ver si de aquí a que publicamos este episodio, Chava ya tiene TikTok y se los voy a dejar también aquí. Los escucho y nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Estas No Son Historias de Éxito. Bye.
Bye-bye.